Imagínate por un momento esta situación, ¿vale?
A ver.
Alguien recibe un regalo de despedida justo antes de emprender el viaje, pues el viaje más importante de su existencia.
Ajá.
Y resulta que el objeto en cuestión es un instrumento musical.
Uh-huh.
Pero no uno cualquiera, no. Está tallado directamente del hueso de un animal muerto.
Uf, un recordatorio bastante macabro, la verdad. Un pedazo literal de mortalidad.
Exacto. Es algo físico, táctil. Te recuerda que todo lo que respira acaba desapareciendo. Pero, y aquí viene lo fuerte, junto con este regalo macabro le dan una orden estricta, casi una amenaza.
¿Qué tipo de orden?
Pues le dicen que ese instrumento de hueso solo puede y solo debe utilizarse para tocar melodías dulces, alegres y complacientes.
¡Ostras! Es una paradoja tremenda, o sea, una contradicción que roza lo absurdo.
Totalmente. Resulta súper inquietante.
Claro, es disonancia cognitiva en estado puro. Te entregan el símbolo definitivo de la muerte y la decadencia, pero te exigen una ceguera total ante su significado. Te fuerzan a tocar una melodía que niega la propia naturaleza del instrumento.
Y esa contradicción tan brutal es precisamente la puerta de entrada a nuestra inmersión de hoy.
Qué ganas tenía de que habláramos de esto.
Sí, porque nos vamos a zambullir de lleno en un texto que, aunque se disfraza de fábula sencilla, esconde un pozo de una profundidad abrumadora. Hablamos de Sueño de flautas, de Hermann Hesse.
Maravilloso.
Concretamente, nos basamos en la versión narrada por Miquel García, que salió en marzo de 2026. Y a ver, a primera vista la gente que nos escucha podría pensar que estamos ante la típica historia del joven entusiasta que sale a recorrer el mundo con su música. No.
Sí, el clásico viaje del héroe ingenuo.
Exacto. Sin embargo, el relato no tarda nada en arrancar ese barniz de cuento de hadas. Y lo que nos expone es un viaje psicológico intensísimo.
Muy intenso, sí. Porque Hesse era un maestro absoluto en cartografiar la psique humana.
Claro. Y por eso nuestra misión de hoy no es solo resumir la trama. Queremos desgranar esa mecánica interna de cómo el ser humano pierde la inocencia, cómo colapsan nuestras ilusiones frente al peso de la realidad, y sobre todo, por qué la oscuridad es un componente indispensable para que la luz tenga algún sentido.
Es que este texto funciona como un mapa topográfico de la madurez. Quienes nos escuchan seguro que han vivido ese choque brutal, pero necesario con la realidad. Ese momento en el que te das cuenta de que el mundo no es solo blanco o negro.
¿Todos hemos pasado por ahí?
Totalmente. No es un simple paseo en barca por un río. Disecciona el momento exacto en el que una mente, que está configurada para ver las cosas de forma binaria, choca de bruces con la escala de grises que conforma la vida real.
Vale, vamos a analizar esto porque el arranque ya te deja pensando. Tenemos al joven protagonista en el umbral de su casa y su padre le entrega esa flauta de hueso.
Sí, con ese mandato innegociable.
Exacto. Le dice literalmente, toca solo aquello que alegre y endulce. O sea, le lanza una advertencia velada. Le viene a decir que si se atreve a tocar melodías tristes o sombrías, estará desperdiciando los dones de Dios.
Básicamente, se le exige que censure cualquier atisbo de complejidad emocional.
Eso es. Y el chico, en el fondo, piensa que su padre es un poco ignorante en temas musicales. Cree que no entiende que con soplar un instrumento no basta para conseguir lo que uno desea por arte de magia.
Claro, tiene esa ligera sospecha, pero elige la vía fácil. Guarda la flauta, acepta la condición sin rechistar y se marcha.
Y fíjate, pensando en las implicaciones psicológicas de esto, me recuerda muchísimo a lo que hoy llamamos positividad tóxica.
Uy, totalmente. Es el equivalente moderno perfecto.
Es que es como si el padre, intentando proteger a su hijo del sufrimiento de una forma totalmente equivocada, le instalara un filtro en los ojos, un filtro de redes sociales que elimina cualquier elemento discordante.
Le obliga a proyectar y consumir únicamente una cara amable de la vida.
Exacto. Pero la ironía es que lleva una flauta de hueso colgando del cuello. Es decir, lleva la muerte a cuestas. Y hay otro detalle del inicio que me parece fascinante. Cuando el chico camina por los bosques que conoce, no va solo.
¡Ah! ¡La abeja!
Sí. Le acompaña una abeja que se posa en su manga. Van juntos en perfecta armonía. Pero tras descansar un poco, la abeja levanta el vuelo, da media vuelta y se vuelve a casa en línea recta. Y lo deja completamente solo ante lo desconocido.
Lo fascinante aquí es que el simbolismo de esa abeja opera a un nivel casi subconsciente. No es solo un detalle de ambientación.
¿Qué representa entonces?
Pues funciona como el último cordón umbilical que le une al hogar y a la infancia. Mientras la abeja está ahí, el joven sigue respirando el aire seguro de su casa. La naturaleza sigue siendo doméstica y predecible.
Ya, Y en el momento en que la abeja desaparece por el horizonte, el silencio debe ser ensordecedor.
Inmenso. O sea, en ese instante, él entra en el mundo real, pero sigue ciego. Sigue protegido por esa cosmovisión ingenua y filtrada que le ha impuesto su padre.
Entra desarmado. Porque el problema es que, al principio, el mundo parece darle la razón. Entramos de lleno en lo que podríamos llamar la fase de luna de miel de la vida. Todo sale bien.
La llegada al bosque primaveral.
Exacto. Llega al bosque y se encuentra con Brígida, que es, básicamente, la confirmación andante de que el mundo es perfecto.
Claro, Brígida es la cristalización perfecta de ese arquetipo de la primavera. Todo en ella está diseñado para validar la perspectiva idealizada del joven.
Es de manual. Es una chica rubia, lleva un sombrero de alas anchas y lleva comida para los segadores. El encuentro distila romanticismo por los cuatro costados.
Y él, fiel al mandato de su padre, rechaza cualquier impulso oscuro.
Sí, sí, le canta cosas súper alegres. Sobre los rayos de sol, enamorándose de las flores, pájaros esperando a su pareja. Y claro, usa su arte buscando agradar, buscando un beso. Y el universo le recompensa. Brígida le da pan y le hace callar con un beso dulcísimo.
Fíjate en la mecánica de esto. Todo es gratificación inmediata, armonía pura. Pero esta validación es una trampa. Consolida una falsa premisa. La idea de que si tú proyectas luz, el universo te va a devolver luz siempre.
Y claro, el chaval se lo cree. Siente que el mundo es bello y entra en un estado de exaltación narcisista brutal. Llega a pensar que si entendiera la música de las nubes, las montañas y las estrellas, y las cantara juntas, cito textualmente, sería Dios.
El pico máximo de la arrogancia juvenil.
Tal cual. Yo me quedé pasmado al leerlo. Pero, a ver, aquí te lanzo una pregunta directa. Si todo es tan perfecto con Brígida, si la naturaleza le responde y tiene ese beso increíble, ¿por qué demonios la deja atrás y sigue caminando?
Ya, es curioso que el propio texto dice que le da cierta pena irse.
Claro. ¿Por qué no se queda a vivir en ese bosque perfumado? ¿Es simple ambición o qué le empuja?
Pues es la paradoja del ego en esa edad. No se va porque busque dificultades. Al revés, se va impulsado por la embriaguez de su propio éxito.
O sea, se cree invencible.
Exacto. Asume que la inmensidad del mundo es solo una repetición infinita de esa misma escena. Piensa que hay millones de Brígidas esperándole. Gese construye esta luz tan cegadora precisamente para que el contraste con la sombra que viene después sea mucho más devastador.
Y vaya si lo es, porque la estructura del relato da un giro violentísimo. Dejamos el bosque seguro y el chico llega a un río y la atmósfera cambia por completo. Se vuelve inestable.
El río es clave. El bosque era estático, controlable. El río es dinámico, es la representación del paso inexorable del tiempo y de la experiencia.
Totalmente. Y allí, en un bote junto a un molino, hay un hombre serio. Un hombre con los ojos nublados de gris al timón. Le dice que van hacia el mar, hacia una gran ciudad, y le pide al chico que cante. Y aquí es donde se pone muy interesante.
Empieza el duelo musical.
Eso es. El chaval canta sobre el agua chocando alegre contra la costa. Y el hombre gris le responde cantando sobre un río destructivo que ahoga personas en su torbellino.
El contraste es abismal.
Y luego, el joven canta sobre el beso de Brígida. Pero el hombre gris le responde con un canto sobre un amor lúgubre que termina en niebla y crímenes. Y el texto deja claro que la voz del hombre gris era superior, mucho mejor. Y claro, el ánimo del joven se oscurece por completo.
Es que el hombre gris no ataca al joven, ataca a la falsedad de su premisa. No necesita forzar la voz. Su canto tiene la gravedad de la experiencia real.
Vale, pero yo aquí tengo una objeción. Me parece que el joven claudica rapidísimo. En nada de tiempo acepta que su visión de luz eran, y cito, tonterías. Pero a ver, ¿no podría ser que el hombre gris estuviera simplemente amargado? El mundo está lleno de veteranos desencantados. ¿Por qué el chico acepta tan rápido que esa voz oscura tiene la verdad absoluta?
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos exponemos a la realidad. El joven no se rinde por debilidad. Cede porque el canto del hombre gris es superior, ya que contiene una verdad estructural más completa que el joven no puede refutar.
O sea, sabe que le faltaba una pieza del puzzle.
Exacto. Intuye que la alegría del bosque solo tenía valor porque existe la amenaza del río. Si quitas el riesgo de ahogarte, la calma del agua no significa nada. Se da cuenta de que le habían ocultado la mitad del universo.
Claro, Es como si le arrancaran una venda de los ojos.
Y le da un cortocircuito mental. Está tan angustiado que llama al hombre gris rey de la tristeza y le exige que cante la canción de la muerte. Asume que la destrucción final es la única verdad.
Es la típica polarización. Se le rompe el idealismo y el péndulo se va al fatalismo absoluto. Pero el hombre gris no le canta un requiem espantoso. Hace algo mucho más profundo. Sí, le revela algo distinto. Le canta que ni la vida ni la muerte son la belleza última. Le dice que ambas están unidas en un estrecho abrazo de lucha amorosa y que ese es el único sentido del mundo.
La luz y la sombra se necesitan mutuamente para lograr el placer total.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Yo le daba vueltas y se me ocurrió una analogía. Es como darse cuenta de que una fotografía necesita contrastes y sombras para tener profundidad.
Totalmente.
Si a un retrato le pones un foco de luz frontal súper potente y eliminas todas las sombras, la imagen se vuelve plana, irreal, da hasta miedo. Sin la sombra, la luz es vacía. Por eso ya no puede seguir el mandato de su padre de tocar solo lo dulce. Lo dulce sin contraste no es nada.
Es una analogía brillante. Si conectamos esto con el panorama general, representa la síntesis perfecta del pensamiento de Hesse. La madurez no es elegir la oscuridad sobre la luz.
Claro.
Es aceptar y serenarse ante la idea de que la belleza verdadera incluye la decadencia, la tristeza y la muerte, entrelazadas con el amor.
Pero claro, esta aceptación filosófica tiene un golpe físico brutal en el protagonista. Llegamos al clímax. El chico, aterrado y con una pena terrible, le pide al hombre gris volver a casa o volver con Brígida.
El pánico a avanzar.
Exacto. Pero el hombre gris le dice una frase lapidaria. Ningún camino regresa. Para conocer el mundo hay que avanzar. Y en ese momento le entrega el timón y el farol. Y el hombre, de repente, desaparece en silencio.
Se desvanece.
Sí, sí. El chico, sospechando algo, ilumina las aguas negras con el farol. Y desde la superficie del agua, unos ojos grises le devuelven la mirada. Es una cara vieja, con surcos. El hombre del timón era el mismo.
Uf, los pelos de punta.
Es que yo reaccioné asombrado. Fue como ver un vídeo en time-lapse de ti mismo. Ya sabes cuando ves cómo pasan los años en 5 segundos y te das cuenta de golpe de que has envejecido. Y te preguntas, ¿fue todo el viaje por el río la vida entera pasando en un suspiro, como un sueño?
Es de una melancolía extraordinaria. Esa frase final, ningún camino regresa, es la lección definitiva de la madurez. Ya no puede llamar al timonel para que le salve o le guíe.
Ahora él está al mando.
Claro, ahora él es el timonel de su propia existencia. Asume toda la responsabilidad de navegar esas aguas negras.
Es tremendo. Y creo que aquí reside el verdadero valor de analizar esto para quienes nos oyen. Porque todos, en algún momento, hemos abandonado el bosque primaveral de nuestra juventud.
Todos hemos cruzado esa línea, sí.
Nos hemos dado cuenta de que no podemos dar marcha atrás y hemos tenido que coger el farol para capitanear nuestra propia vida en la oscuridad, sin la abeja protectora de la infancia.
Y fíjate, para dejar a la audiencia dándole vueltas a algo potente. Si el hombre oscuro y viejo que estaba al timón fue siempre el propio joven,
ajá.
¿Significa eso que la oscuridad, el cinismo y el dolor no fueron cosas que él aprendió del mundo exterior? ¿Significa que esa sombra siempre estuvo latente dentro de él, esperando pacientemente su momento para salir a la superficie?
¡Ostras! Menudo abismo para poner el punto final. Nos deja pensando si llevamos al timonel de ojos grises dentro desde que nacemos. Es una reflexión brutal. Bueno, con este pensamiento tan provocador y sereno a la vez, despedimos esta inmersión profunda de hoy. Ha sido un viaje literario y psicológico fascinante. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en la próxima.